el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 27 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Estamos a poco más de 24 horas del Barça-Madrid de mañana. Los culés se han entrenado esta mañana, mientras que el Real Madrid lo hace a las 4 de la tarde para tomar después un avión rumbo a la ciudad condal. Ambos equipos están separados por un solo punto, 25 el Real Madrid, 24 el Barça. Y tras una semana caliente por lo arbitral y por el famoso tuit, el fútbol pide paso definitivamente. Y muchos ojos se posarán en Bellingham. El inglés está maravillando y va a estar en Montjuic, aunque ya veremos si al 100% tras el dolor inguinal que le retiró en Braga. Él ha dicho en Televisión Española que está recuperado.
Sí, me encuentro realmente bien y sigo trabajando para llegar en las mejores condiciones al Clásico. Sentí unas molestias en el último partido de la Champions, pero me siento bien y espero estar allí con todo resuelto.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con el Clásico, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Con noticia de última hora, porque la Comunidad de Madrid ha prohibido los patinetes en el transporte público, una decisión que ha llegado hoy por sorpresa después del grave incidente que aconteció hace algunos días con la explosión de la batería de uno de estos vehículos en un vagón del metro que causó estos importantes destrozos. La decisión impedirá el uso de patinetes en autobuses, metro, instalaciones de transporte e intercambiadores. Y el sonido del día es este. Es un conductor arrollando a cinco ciclistas en la calle Alberto Aguilera de Madrid. Han sido atendidas cinco personas por contusiones de carácter leve. Lo más llamativo es que el conductor se ha entregado en la comisaría, pero luego ha interpuesto una denuncia por una supuesta agresión de los ciclistas a él y a su pareja. Y se habla de la crisis de inmigración con la llegada de 800 migrantes a la Comunidad de Madrid y los discursos de los políticos Feijóo, Partido Popular, Maroto, PSOE desde el Ayuntamiento.
Esto evidentemente es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación y produce lógicamente una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas.
Unir el discurso de inmigración y de la inseguridad es una enorme irresponsabilidad y roza la xenofobia. Y le exijo al señor Almeida que deje de utilizar los postulados de la ultraderecha, que trabaje lealmente con el Gobierno de España para buscar espacios en Madrid que ofrezcan una acogida digna.
Si tienes patinete del Toro, hasta el 4 de noviembre lo puedes usar y me agradecerás tú y los oyentes del Partido de la Una ni una palabra ni de investidura ni de amnistía.
Gracias, Blas. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Ya huele a clásico, ya lo tenemos ahí mismo. Mañana 4:15 llegará el momento de la verdad. El Real Madrid defiende su liderato. Los blancos se entrenan a las 4 de la tarde para viajar después hacia Barcelona. Bellingham asegura que estará en Montjuic, superando sus dolores en el aductor. Sobre el inglés se deshacen elogios el culé Joao Cancelo en Movistar.
Bellingham ya lo veo muy bien hace mucho. Es muy joven, pero tiene una calidad impresionante, una madurez increíble para su edad y creo que en el momento es uno de los centrocampistas más decisivos del fútbol mundial, ¿no?
El Barcelona se entrenó esta mañana. Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé y Rafinha se han entrenado con el grupo. Ya veremos quiénes entran en la lista mañana y cómo están. Y atención, porque Araujo podría jugar como lateral, entrando Cancelo en el medio campo. Muchas miradas puestas en Gil Manzano y en Cuadra Fernández, el árbitro de campo y el árbitro de VAR del partido. Sobre las muchas polémicas originadas por el modo en que se utiliza el VAR, es categórico el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Si fuera por él, lo quitaría.
Yo creo que no tengo tengo dudas. He dicho desde el principio que lo del VAR es una castaña pilonga que tenemos en este país y se maneja muy mal, pero no es un resultado, es un problema. Antes había un problema que era el árbitro, hay tres problemas: el árbitro, el VAR, el VOR, el VIR, el VAR, todo.
¿Quitaría el VAR?
Yo, por supuesto que sí.
Los rojiblancos tienen día de descanso, el Cholo recuperará a Jiménez. Ya veremos si para el 11 o solo para el banquillo. El uruguayo lleva un mes fuera por una lesión muscular. El Atleti recibe el domingo a las 9 en el Metropolitano al Deportivo Alavés. El Getafe visita Mallorca, juega mañana a las 6:30. 11 puntos los azulones, 8 los bermellones. El presidente Ángel Torres está satisfecho con el inicio del equipo y con el trabajo de Bordalás.
Bueno, Bordalás es un crack, tiene un seguro de vida. Yo creo que teníamos que tener algún punto más, hemos tenido ahí 5 empates, un par de ellos yo creo que hemos merecido ganar. Pero bueno, la verdad es que contento, estamos donde creo que nos corresponde, en la mitad de la tabla, de la mitad para arriba. Y vamos a ver si este año disfrutamos, porque llevamos 3 añitos que no vea.
El Rayo recibe el domingo a las 4:15 de la tarde a la Real Sociedad, rival de mucha enjundia, aunque solo tiene 2 puntos más que los rayistas, 18 los donostiarras, 16 los franjirrojos. Su presidente, Martín Presa, bendice el trabajo de Francisco. De momento todo está saliendo perfecto.
Hemos empezado bien en un año complicado porque hemos tenido cambio de entrenador, cambio de bastantes jugadores básicos, que ser muy, muy humilde. Tenemos ahora 4 partidos seguidos con 4 rivales muy duros. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de ellos y a seguir remando todas las jornadas.
En segunda llegamos a la jornada número 13. El Leganés defiende su liderato en Butarque recibiendo al Villarreal B. Por su parte, el Alcorcón, en zona de descenso, viaja en busca de puntos a Oviedo. Los 2 partidos se juegan el domingo a las 6:30 de la tarde. En Primera Federación, los partidos de los nuestros son estos. 1 el sábado, 6 de la tarde, Fuenlabrada Logroñés. Los otros 3 el domingo, a las 12 en la matinal, Castilla-Ceuta. Y a las 8 de la tarde, Atleti B Mérida y Real Sociedad B Rayo Majadahonda. No hay Liga Femenina porque juega la selección. El primero de los 2 partidos de esta Liga de las Naciones lo disputa hoy en Salerno contra Italia. A las 6:45 lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, desde las 5:30 a través del 106.0 de la FM. Sin Irene Paredes, tocada, y con Jennifer Hermoso de nuevo en el 11. Baloncesto, Euroliga. En un Real Madrid-Barça de lo más extraño, con bajísimos porcentajes de tiro, el triunfo acabó llevándoselo el Real Madrid por un exiguo 65-64. Baste como dato el nulo acierto de los blancos en los triples. Solo convirtieron 2 de 22. Dec fue el más destacado. Este es Chus Mateo.
Lo de estar invictos para mí sigue siendo una anécdota. Es una anécdota absoluta porque la temporada es muy larga y nosotros tenemos que seguir trabajando en el día a día. Nada que pensar de eso, porque eso no va a ser así hasta el final, seguramente, pero lo importante es que trabajemos en el día a día.
13 victorias consecutivas lleva el Real Madrid. Eurocup femenina, Estudiantes logró su tercera victoria en 3 partidos, ganó al Chomutov en Chequia 66-70. En la LEF Oro, Fuenlabrada visita hoy a Guipúzcoa a las 8 y Estudiantes recibe a Alicante el domingo a las 6:30. En motor, fin de semana repleto de competición. En motos, Gran Premio de Tailandia. 3 españoles marcaron los mejores tiempos en los primeros entrenamientos. Jorge Martín en MotoGP, Pedro Acosta en Moto2 y Jaume Masia en Moto3. En Fórmula 1, Gran Premio de México, Alonso recibido allí como un verdadero héroe. Los primeros entrenamientos esta tarde a las 8:30 y en fútbol sala, 8ª jornada, Movistar Inter visita la cancha del Betis. El partido mañana a la 1 de la tarde. 1:08, vamos con el clásico. La cita es mañana, ya lo sabéis, 4:15 de la tarde, Estadio de Montjuïc, que es un escenario bien diferente al habitual por las obras del Camp Nou, con arbitraje de Gil Manzano, en principio sin Florentino Pérez en el palco. Un Real Madrid que finalmente va a entrenar a las 4 de la tarde, antes ahora rueda de prensa de Carlo Ancelotti. El equipo viaja después del entrenamiento a la ciudad condal y allí hace noche a la espera del partido de mañana. Atención a Camavinga, que como ya apuntaba Carlos Rodríguez el pasado miércoles en el partido de la una, puede jugar como lateral izquierdo. Así que el 11 podría ser este: Kepa en la portería, Carvajal en la derecha, Camavinga en la izquierda, Rüdiger y Alaba en el centro de la zaga, Tchouaméni, Valverde, Kroos y Bellingham en el centro del campo. Bellingham, lo habéis escuchado antes, recuperado. Vinicius y Rodrigo en la punta de ataque. Este es Bellingham en Televisión Española sobre su estado físico y el deseo de jugar el partido.
Sí, me encuentro realmente bien y sigo trabajando para llegar en las mejores condiciones al clásico.
Sentí unas molestias en el último partido de la Champions, pero me siento bien y espero estar allí con todo resuelto. Estoy realmente emocionado. Solo espero que llegue el momento de encontrarme el ambiente, planear el momento y ante un club que respetamos muchísimo. Voy con mucha ilusión. Es muy interesante desde el punto de vista personal. Creo que me voy a divertir mucho.
Así que Bellingham estará, también lo estará Joao Félix. El Real Madrid, el Barcelona, perdón, ha entrenado esta mañana en la ciudad condal. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y han entrenado muchos de los lesionados con el grupo. Otra cosa es que mañana estén o no estén en la lista definitiva.
Así es, Rafinha por segundo día consecutivo ha entrenado ya con el grupo. Este está seguro que va a entrar mañana en la convocatoria. Mañana por la mañana va a dar la convocatoria Xavi Hernández. Y hoy se han probado Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri y Koundé. Los cuatro han entrenado con el grupo. Veremos quiénes sí y quiénes no pueden estar mañana para poder jugar unos minutos ante el conjunto del Real Madrid.
En el caso de Pedri lleva 2 meses fuera, por otro ejemplo.
Se lesionó el 24 de agosto, así que desde entonces no ha vuelto a jugar el futbolista canario, que se puede perder si no juega mañana su cuarto clásico de forma consecutiva. La temporada pasada no pudo jugar el partido de liga en el Camp Nou ni el doble enfrentamiento de Copa, de las semifinales de Copa.
Y hay una variante táctica que se está especulando con ella en la ciudad condal, la posibilidad de que Araujo, como casi siempre que juega contra el Real Madrid, juegue de lateral derecho para intentar tapar a Vinicius, y en ese caso Cancelo podría ingresar en el mediocampo.
Sí, hay algunas variaciones. Los diferentes medios de comunicación en Barcelona hablan de esa posibilidad de que Araujo juegue en el lateral diestro. Luego, cuando ataque el FC Barcelona, se formaría una línea de tres centrales con Christensen e Íñigo Martínez. También jugaría, evidentemente, en la banda izquierda Balde. En el centro del campo, Cancelo ocuparía el interior derecho. Veremos junto a Oriol Romeu o Fermín, uno de los dos, porque Gundogan y Gavi creo que tienen el puesto seguro en el medio del campo.
Y Ferran Torres y Joao Félix arriba. Y está hablando Xavi Hernández en la ciudad condal. Le están preguntando por los lesionados. ¿Cómo llegan al partido?
Bueno, al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de alto nivel de este tipo, ¿no? Un clásico. Como se han sentido hoy todos están bien, han acabado bien y mañana decidiremos, pero sí que no podemos cometer el error de el que no esté al 100% ponerlo.
Todos se han sentido bien en la práctica de esta mañana, sí, dice Xavi Hernández. Mañana tomarán la decisión definitiva.
Sí. Sí. Hola, buen día, Elena, de la cadena COPE.
Hola.
Ayer conocimos el colegiado del Clásico de mañana. ¿Qué te parece la designación de Gil Manzano?
Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro. Y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿Es así? Pues hay que... Otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
El ordenador no ha detectado nada, lo ha designado el Comité Técnico de Árbitros, pero vamos, Gil Manzano pita el partido.
El que ordena.
El que ordena, sí.
Temporadas pasadas no tiene un 9 como tal, ahora que están Vinicius, Bellingham y Rodrigo, y Vinicius parte mucho desde la banda, pero se va mucho hacia el centro. Teniendo en cuenta que Vinicius va más hacia el centro, en ese carril del 10, zona del 9, ¿qué es lo que esperas del Madrid y qué es lo que vosotros podéis hacer para controlar a Vini por esa parte del centro? Gracias.
Bueno, sí, el Madrid ha cambiado de respecto al año pasado a este, ha cambiado el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con 2 puntas, no juega con 3, y en este caso Vinicius y Rodrigo sí, se desmarcan muchísimo en profundidad, tanto del carril como dices tú del 10, o desde el extremo yendo para adentro, ¿no? Entonces esto es lo que hay que vigilar, está claro, ¿no? Van picando, pica Bellingham, pica Valverde, pica Rodrigo, Vinicius. Bueno, es un equipo muy potente, tienen muchas cosas, es un grandísimo equipo, lo vamos a descubrir ahora, es el Madrid. Por lo tanto, tienen muchas virtudes que hay que ir minimizando.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez.
Buenas tardes.
Los últimos partidos Barça-Madrid, le tenéis tomada la medida al Madrid, habéis ganado los 3 últimos, el de la pretemporada, brillantemente el de la Supercopa, el de la Liga, no sé si eso os refuerza anímicamente. Y también, si tienes la sensación de que estando un punto por debajo...
0-4 en Copa también a favor del Madrid.
...más obligados a este partido que el propio Madrid.
No, yo creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar, porque un clásico es imprevisible, ¿no? Yo creo que está al 50%.
Alex Pintanel.
Estamos escuchando a Xavi Hernández, rueda de prensa en Barcelona previa al Barça-Madrid de mañana, 4:15 en Montjuïc.
Esta temporada, la importancia que tiene, no sé si esta temporada, si en este partido, tiene especialmente más importancia el público.
Sí, siempre, claro. Hombre, se prevé un lleno en Montjuïc, además la afición está de 10 desde hace tiempo ya con nosotros y este es un partido donde la afición no va a fallar, estará con nosotros. Nosotros intentaremos meterle mucha intensidad, mucho ritmo y que la gente pueda disfrutar del partido.
Jordi Blanco.
Habrá lleno seguro en Montjuïc para el partido de mañana, día, lógicamente.
Buen día, Madrid. Si mañana el Barça gana, enlazará su octava victoria consecutiva, lo que no consigue desde el año 2007 en los primeros 8 partidos de la temporada jugada como local. Siendo como es un clásico, la importancia que tiene el partido y este dato, sería como confirmar el buen momento del equipo en un partido de alta exigencia.
Sí, es una motivación más, ¿no? De hacer este récord. Además, es bueno, es positivo, nos estamos sintiendo muy bien en casa, aunque sea Montjuïc, hemos cambiado de casa, pero nos estamos sintiendo muy bien. Pero mañana sí, es un test muy importante, muy exigente, es el Madrid y es un clásico, ¿no? Pero hay que controlar las emociones y pensar que con nuestro público podemos ser más fuertes, sí.
Hola, aquí Ángel Pérez, del Mundo Deportivo. Deies fa 3 o 4 dies aquí mateix que no era moment de fer
experiments. Xavi Hernández en directo, allí en la sala de prensa de la Ciudad Condal, ha dicho que mañana decidirán sobre los lesionados, que era lo más llamativo de última hora. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué sensación tienes ante este clásico?
Sinceramente, ni idea. Porque los clásicos lo que nos
dejan... Eres sincero, eso sí.
Claro, claro. Es que los clásicos son así, ¿no? El año pasado podía tener una idea del clásico que acabó ganando el Madrid 0-4 y a los 10 minutos lo que yo pudiera pensar había saltado por los aires, sí. ¿No? Es lo que sucede antes de cada clásico. Los análisis previos valen lo justo. Hay que ponerlos todos en cuarentena, igual que los comentarios previos en torno a los árbitros, en fin. Toda la parafernalia que rodea este partido, luego en 10 minutos puede saltar por los aires. Mi impresión, que va a ser un partido competido, que va a ser un partido tenso, como todos, y más con lo que venimos soportando en las últimas semanas. Que hay futbolistas suficientes como para que lo podamos pasar bien. Que el Madrid llega fuerte. Todo eso es lo que yo puedo pensar hoy. Pero seguramente pasado mañana a esta hora no tenga ningún sentido.
Comentarista de Onda Madrid, Dani García Lara. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Oye, hay un montón de jugadores tocados en el Barça. Lewandowski, sí. De Jong, Rafinha, Pedri, Koundé, se han entrenado hoy. Claro, creo que todos se cortarían una pierna por jugar mañana, pero hay que poner un poquito de sentido común ahí y los servicios médicos y el entrenador tendrán mucho que decir. A ver quién está mínimamente para jugar. Fíjate, Pedri 2 meses fuera, por ejemplo, ¿no?
Sí, aparte es un partido de muchísima intensidad, ya no solamente por lo físico, sino también por lo emocional, ¿no? Y creo que asumir riesgos que no son necesarios, teniendo en cuenta todo lo que te queda de temporada, bueno, pues efectivamente es un partido muy, muy importante, que a todos los futbolistas les gustaría estar, pero también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Y veremos a ver qué jugadores acaban llegando.
¿Tú crees que el Madrid es favorito, a pesar de jugarse en Barcelona, por el hecho de que el Barça llega tan diezmado como parece?
No, porque estoy muy en la línea de Rodrigo. Al final, estos partidos tienen ese componente emocional que lo hacen diferente. Un equipo que parece que llega mejor, de repente el partido cambia. Un equipo que parece que está muerto, de repente te acaba ganando. Y creo que la experiencia así nos lo dice, ¿no? Creo que los dos llegan en situaciones similares, o sea, muy parecidas. Yo que estaba repasando las estadísticas y bueno, cómo llegan los dos equipos, es que llegan muy, muy parecidos. Entonces, veremos a ver el desarrollo del partido porque una jugada puntual, una lesión, es decir, hay tantos condicionantes que bueno, que a veces los análisis pues se quedan simplemente en análisis y poco más.
¿Ves a Camavinga en el lateral izquierdo? Lo contaba Carlos el miércoles.
Sí.
Seguramente porque no quiere prescindir ni de Tchouaméni, ni de Valverde, ni de Kroos, ni de Bellingham. ¿Le ves ahí?
A mí me gustaría, sinceramente. Creo que está mejor que Mendy. Al final Ancelotti es el que mejor tiene que valorar esa situación, pero visto desde fuera y teniendo el conocimiento de lo que estoy observando en los partidos, a mí Camavinga me parece que tiene que jugar y me gustaría que estuviera. Ahora veremos si es Mendy o es Camavinga el jugador elegido por Ancelotti.
¿Ves a Araujo en el lateral derecho? Habitualmente el secante de Vinicius, el tipo que mejor le ha plantado cara seguramente en toda la Liga Española. Eso supondría que Cancelo podría irse al mediocampo. ¿Tú lo ves?
Sí, José María, yo tengo en mis análisis, yo tengo apuntado una defensa de 5, que creo que es como va a jugar Xavi, que además es muy dado a hacer alguna variante táctica, y a Cancelo meterlo en fase ofensiva en el centro del campo para reforzar, y a nivel defensivo una línea de 5. Sobre todo porque también con Araujo tirado hacia derecha pues puede tapar a Vini, y en un momento puntual que Vinicius también se tira hacia el centro, con Cancelo y con Araujo tenerlos más o controlado, ¿no? Pero claro, al final, a mí ya sabes que me gusta analizar, me gusta mirar un poco todas las opciones y es un poco mi perspectiva. Pero hasta que no veamos mañana la alineación de Xavi, pues no tenemos ni idea.
Hemos escuchado a Bellingham decir que está perfectamente recuperado, que cree que va a estar perfectamente recuperado para el partido del sábado. Hay entrenamiento, insisto, a las 4 de la tarde. Este es Joao Félix diciendo lo mismo, a pesar del otro día el problema que sufrió, que está perfectamente bien en Movistar.
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
Con ninguna camiseta anteriormente en ningún club, antes del Barça, has ganado al Madrid, ni tampoco le has marcado. Es raro en un jugador como tú. ¿Conocías el dato?
No tenía idea, pero pensando sí, es verdad. Pero bueno, esperemos que cambie este fin de...
¿Te imaginas un Joao Félix hipermotivado en este partido? Porque cuando estaba en el Atlético o incluso en el Chelsea no se le ha dado nada bien el Madrid, ¿eh?
Sí, yo me lo imagino muy motivado, y además yo creo que viene respaldado por algunas actuaciones. Ante las ausencias de jugadores importantes por lesión del Barça, creo que él ha asumido el rol de ser el líder del equipo y lo ha hecho bien, y por lo tanto llega en un buen momento de forma, un jugador con talento, motivado, pues bueno, pues puede ser un jugador diferencial dentro del encuentro.
¿Qué esperas de Bellingham mañana, Dani?
Bueno, pues su continuidad en cuanto a los resultados, ¿no? Es decir, que yo creo que poco a poco está entrando más en lo que es la dinámica de juego y está teniendo más incidencia en el juego del equipo, pero es que sus números asustan. 8 goles en Liga, 3 en Champions, y que al final es un futbolista que está marcando muchas diferencias, y lo mismo, jugador motivado, jugador que está a gusto dentro del equipo, con ese nivel de confianza, pues probablemente puede ser un jugador también llamado a ser protagonista en el partido de mañana.
Esa sociedad Bellingham-Vinicius, Rodrigo, debe darle dividendos mañana al Madrid, sobre todo si tienen espacios, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco la apuesta segura del Real Madrid, si los dos llegan bien, y por lo que hemos visto, Vinicius ya está otra vez al nivel que le esperábamos, y Camavinga no ha dejado de estarlo. Yo creo que por ahí pasan las mayores opciones del Madrid, pero es verdad que Bellingham, en el primer gran partido de la temporada, que fue el del Metropolitano, quizá fue en el que más por debajo estuvo de su nivel. Yo creo que es un buen día también para medir a este Bellingham, que nos está deslumbrando casi siempre, pero le hace falta ese partido grande, en escenario grande, contra rival grande, para coronarse.
¿Qué te sugiere ese duelo Vinicius-Araujo, Dani?
Bueno, pues como siempre, pues mucha intensidad y sobre todo máxima concentración por parte de los dos, ¿no? Porque Vinicius también es un jugador que se puede ir fácil de cabeza cuando hay algún tipo de acción. Y Araujo es un jugador que es muy expeditivo, ¿no? En sus acciones defensivas. Por lo tanto, bueno, siempre nos dejan alguna cosita por hacer, y a mí me gustaría ver ese duelo, a ver quién sale vencedor.
Una frase más de Xavi, acaba de pronunciarla. Le han preguntado por los lesionados, especialmente Lewandowski y De Jong.
Si mañana, teniendo en cuenta lo importantes que son para el equipo y a la vez el tiempo que llevan de baja, Lewandowski y Frenkie De Jong te dicen que tienes sensaciones para jugar, ¿tú los pones?
Sí, si están al 100% no hay problema, sí.
Yo creo que le va a costar no poner a Lewandowski si está en un mínimo de condiciones, entiendo, Dani.
Sí, o sea, yo escuchando esa pregunta, a De Jong no lo metería porque al 100% no va a estar. Y Lewandowski tampoco va a estar al 100%, pero es un jugador de remate, es un jugador que tiene gol. Por lo tanto, yo con De Jong no me la jugaría, a pesar de sus sensaciones. Con Lewandowski sí, porque al final un traumatismo con una infiltración pues también puede minimizar el dolor, y no hace falta que estés a 100% para ser un jugador de área y rematar, ¿no? Y el gol lo tiene.
Mañana vas a ver el partido porque lo vas a comentar aquí en Onda Madrid, sí. ¿Verdad?
Sí, hombre, claro, por supuesto, sí, y además, ¿no? Tengo ganas. Sí, tengo pues... aquí no sé cuántos papeles he apuntado ya, José María.
Pues hay un tío que comenta contigo a veces que no va a ver el partido o lo va a ver de aquella manera. Iván Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dile a los oyentes del partido de la una, por favor, ¿qué vas a hacer mañana?
Pues me caso.
Y la pregunta sale sola. No tenías otro día para casarte, Dan.
Me caso y encima, bueno, tengo la fecha hace un montón de tiempo, y cuando me dijeron que coincidía el Madrid-Barça, me eché las manos a la cabeza. Aparte que viene un Javi, una familia de Barcelona, y me dijo, oye, ¿no coincidirá tu boda con el Clásico? Digo, hombre, no creo. Digo, pues mira, a las 4 de la tarde, que es la comida. Ahora, también digo, les he dicho que en las mesas está permitido los portátiles y los teléfonos para ver el partido.
Es que tienes un tino, Iván, ¿eh? espectacular, tiene sentido. Además, creo que la boda es a la una, el convite, pues claro, tres y pico, ¿no? Más
justo,
o menos.
Justo, no, justo. Sí, sí. Lo que pasa es que entre plato y plato miraré a mi hermano y le diré, ¿cómo van? Porque yo no me puedo levantar porque seguro que me regañan. Claro. Entonces iré por las mesas a ver que me vayan diciendo el resultado.
Tu hermano Alfonso como loco está con la circunstancia, ¿no?
Sí, hombre, sí, contento, la verdad.
No, contento digo que le vas a hacer perder su partido.
No, no, lo va a ver.
Sí, bueno, de aquella manera.
Lo va a ver, digo, tú ponte ahí el teléfono y... Porque en una familia tan futbolera ese partido no se puede perder.
¿Y tu futura esposa Raquel lo ve o no lo ve?
No, ella el fútbol no le gusta mucho. Bueno, a ver, en casa no tiene otro remedio. Ya la ha dado por perdido conmigo, porque al final los que... nos hemos dedicado a esto, pues imagínate, en casa la tele siempre está puesta al fútbol, pero bueno, en este caso estaré en la mesa ahí por un día, tendré que aguantar.
Dani, ¿qué le dices a Iván, hombre?
Pues nada, primero felicitarle, darle enhorabuena, porque creo que es un paso que va a dar importante y se merece ser feliz, ¿no? Y así me parece que va a ser. Y el partido, pues nada, tiene que verlo de alguna manera, con el rabillo del ojo, tiene que ver el partido ese. Que al final a él le gusta fútbol y es un tío futbolero y seguro que no se lo pierde.
Iván, yo tengo ya el regalo preparado. Tenía una cubertería de plata con tus iniciales, pero estoy cambiando última hora. No sé si regalarte un viaje a las Maldivas o un hat-trick de Bellingham. ¿Qué prefieres?
Te digo la verdad, un hat-trick de Bellingham.
Tiene, es que ha dicho, el viaje a las Maldivas ya lo tengo.
Bueno, a la Maldivas no, pero a Egipto, mira, a Egipto, que es un poco complicado ir ahora.
Sí, está bonito ahora,
tengo,
sí.
Lo tengo
sí.
Hace tiempo, la verdad.
Esa boda va a tener escenas curiosas, ¿eh? Los móviles, los portátiles, los goles, eso va a ser curioso, ¿eh? Bueno, ¿y cómo ves lo de mañana, ya que hablamos contigo?
Bueno, a ver, sobre el partido, es un clásico, estará muy igualado. Yo creo que el Madrid llega un poquito mejor, por el Barcelona tiene bajas importantes que seguramente si no estuvieran lesionados estarían en el equipo titular. Y el Madrid, dos noticias importantes para mí, que es Rodrigo recupera la sonrisa, no sé si al final jugará o no, pero bueno, el hecho de haber marcado el otro día creo que es importante mentalmente para él. La recuperación de Vinicius creo que es una buena noticia para el club, creo que está bien, el otro día le vi al nivel suyo que nos tiene acostumbrados y bueno, creo que físicamente el Madrid es muy muy potente, los partidos son de un desgaste físico terrible, sobre todo en el centro campo, y creo que el Madrid ahí tiene un centro campo muy muy potente físicamente, lo que pasa es que bueno, ya sabemos todos que en estos partidos puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Y el tío lo analiza como si fuera a verlo con toda atención, ¿eh? Es impresionante. Que vivan los novios, ¿eh?
Pues que vivan, sí, hombre, sí.
Y que sea muy feliz.
Que a la una sea un día muy bonito, que lo va a ser, y que a las 7 de la tarde siga el día tan bonito. Y esperemos que haya ganado el Madrid.
Iván Pérez, comentarista de Onda Madrid, que no se le ha ocurrido otra cosa que casarse el día del clásico. Hay que tener tino. Oye, echa la lotería, ¿eh? Que no ese tino, en Navidad... Te toca el gordo seguro. Un abrazo, Iván.
Pues nada, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Felicidades. Y muchas felicidades.
Gracias, hasta luego.
Dani, ¿algo más que quieras decir que no te haya preguntado del clásico?
No, mira, simplemente añadir que a mí lo que más me preocupa del Real Madrid es a nivel defensivo. Creo que los últimos partidos le están rematando mucho. El otro día, frente al Sporting de Braga, el hecho de que no fuera un equipo muy preciso ni tuviera mucha calidad arriba, pues le permitió salir de un partido relativamente cómodo. Pero creo que lo único que me preocupa, esos minutos iniciales, que también ha recibido goles este año, y ahí es donde tiene que tener máxima concentración. A partir de ahí, que se desarrolle lo futbolístico y que veamos un gran partido.
Mañana te escuchamos con atención. Un abrazo, Dani.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Nos vamos hasta Barcelona. Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio. Acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú no te casaste en día de clásico, ¿no?
No, de hecho no me casé.
Ah, bien, perfecto. Entonces no.
No.
¿O te han invitado a una boda en día de clásico?
No me ha pasado, pero buscaría una excusa, seguramente, a no ser que fuera un pariente muy próximo, pero claro, si te conoce ya sabe que hay ciertas cosas que no se pueden compaginar.
Oye, después de escuchar a Xavi, con todos los que han entrenado y que están recién saliditos de lesiones, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Quién crees que puede estar y quién crees que no va a estar?
A ver, te diría, va a estar seguro a Robert Lewandowski,
si hoy responde bien a la sesión de entrenamiento, él ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, va a ser infiltrado y en principio va a estar y va a estar para ser titular. Y del Rafinha tengo alguna duda, creo que va a estar, pero que no puede acumular muchos minutos, y todo lo demás casi te lo daría por descartado, porque se ha apretado tanto a Frenkie como a Pedri para que fuercen un poco para jugar el partido, pero los dos han dicho que Nanay, que no tienen buenas sensaciones, que no están al 100% y que si es así, pues no pueden jugar. Y Koundé, que apareció hoy en el entreno, ha sido él que quiere jugar, sea como sea, pero desde los propios servicios médicos del club le están diciendo que se lo tome con calma.
Araujo, lateral y Cancelo en el mediocampo, ¿lo ves o no lo ves?
Es una opción, aunque escuchando y a Xavi me da más para pensar que no, que de que eso realmente sea una opción, porque ha dicho que no quiere hacer inventos, que Cancelo su sitio natural es el lateral derecho, pero realmente los tres centrales con Araujo, con Balde con un carril y adelantar la posición de Cancelo, yo creo que es una duda que tienen ahora mismo en el cuerpo técnico, sí, sí.
¿Cómo ves al Barça con tantas ausencias, con jugadores que llegan recién salidos? ¿Cómo le ves?
Muy justito, la verdad. O sea, hoy Xavi ha dicho, es un partido que está al 50%. Yo te digo que en Barcelona la sensación no es ni mucho menos esta. O sea, la sensación es que el Madrid llega mejor y que el Barça ahora está sobreviviendo a este tramo de la competición, que es un equipo que va muy justo y que no tiene además recambios para estos partidos de 5 cambios y para poder tocar si es que la cosa no está yendo bien.
¿Lleno asegurado mañana?
Sí, 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 mañana ambientazo en Montjuic, eso tenlo por seguro.
Al final creo que han adelantado la comida a las 2 de la tarde, a Eduardo Fernández de Blas y Butragueño creo que van a estar, en principio Florentino Pérez no, sé si tenéis alguna noticia distinta desde Barcelona.
No, sé que han hablado por teléfono Laporta y Florentino, que ayer hubo representación también de Rafa Juste, vicepresidente deportivo, y de Cubells, que es el directivo del Barça, que hablaron con Florentino Pérez y también se disculparon por el tuit de Miquel Camps, pero ha habido esta llamada entre Florentino y Laporta. El Barça se ha disculpado otra vez por el tuit de Miquel Camps y Florentino ha confirmado que no iba a asistir al partido.
Eso es, Florentino no estará, aunque ayer efectivamente se encontraron. De hecho, se encontraron en el funeral por Fernando Fernández Tapias, el vicepresidente del Real Madrid. Y esto es lo que decía Ángel Torres, el presidente del Getafe, que también estuvo allí presente.
Yo acabo de estar con los dos ahora, de otro acto que vengo, y los he visto tan contentos, abrazándose, pero la relación es buena. Es decir, oye, cada uno defiende sus intereses y hay veces que es mejor no ir que tener bronco que algún gracioso te insulte o le falte el respeto. Pero yo creo que lo de Barcelona, un señor ha tenido un mal ratito, ha dicho una barbaridad. El Barcelona lo ha reconocido, ha pedido disculpas y el Madrid lo tiene que aceptar. Yo por lo menos las aceptaría, pero eso es cosa de ellos. Pero ya digo, no están peleados porque yo acabo de estar con los dos.
De todo lo que ha dicho Xavi esta mañana, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más interesante que ha dicho para ti?
No, es que la rueda de prensa ha estado sobre todo alrededor del tema de los lesionados.
De las bajas.
Las bajas. Porque por lo demás Xavi no ha querido entrar a valorar la figura de Gil Manzano, que ya te digo que no ha gustado nada esta elección en el Barça ni en el vestuario blaugrana, pero nada. Pero públicamente Xavi no ha dicho ni pío sobre esto y sobre el favoritismo, supuesto favoritismo en Madrid, que tampoco, que es al 50%. O sea que hoy Xavi no se ha mojado mucho.
Ramón Salmurri, Cataluña Radio. Un abrazo, mil gracias.
Cuidaros.
Hasta luego. Rodrigo, ¿qué más quieres decir
del partido? Expectante estoy, sobre todo por saber al final, como decía ahora Ramón, con qué sale el Barça, ¿no? El Madrid más o menos lo tenemos claro, pero cuesta hacer un análisis previo cuando no sabes muy bien uno de los dos actores principales de la película con qué va a ponerse en escena, ¿no? Bueno, deseando ver el partido y poder comentar el lunes todo aquello que seguramente se nos ha escapado hoy. Sí, sí. Que nunca se puede comentar todo porque tiene muchas aristas este partido.
Bonilla, ¿qué papito tienes para mañana?
Pues que el Fútbol Club Barcelona tiene muchas bajas y creo que bajas de titularísimos. Serían titulares todos los hombres, salvo Sergi y Roberto a lo mejor, sí. Pero el resto de hombres serían titulares en cualquier equipo que pusiera Xavi Hernández sobre el césped y no los tiene. Creo que el banquillo del Fútbol Club Barcelona va a ser pelín débil y pelín joven, porque muchos van a ser los futbolistas que estuvieron el pasado martes jugando la Liga de Campeones, el pasado miércoles jugando la Liga de Campeones, y son chavales de 18, 19 años. Y evidentemente ahí sí creo que va a ganar el Real Madrid.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
En un momento estamos con más.
el partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Antes de ir con el Atlético, con el Getafe, con el Rayo, sabéis que está de pura actualidad la mucha polémica en torno al VAR y en torno a los árbitros. Ayer estuvieron tres de los cuatro presidentes de los equipos madrileños en un acto organizado por la Fundación de José Ramón de la Morena. Este es Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sobre el VAR.
Yo creo que no tengo dudas. He dicho desde el principio que lo del VAR es una castaña pilonga que tenemos en este país y se maneja muy mal, pero no es un resultado, es un problema. Antes había un problema que era el árbitro. Hay tres problemas: el árbitro, el VAR, el VOR, el VIR, el VAR, todo.
¿Quitaría el VAR?
Yo por supuesto que sí.
Quitaría el VAR el presidente del Atlético, Cerezo. Tampoco es nada proclive al mismo el presidente del Getafe, Ángel Torres.
Yo en la federación voté 14 veces que no al VAR. Consideraba que perjudicaba al fútbol porque no estaban preparados ni mentalizados. Lo que ocurre es que están supervalorados y ahora se han metido en una dinámica muy peligrosa de que le falta personalidad en momentos concretos con el árbitro que han asignado para
Gil Manzano.
Para Gil Manzano, pues claro, pero si es que si van a asignar a cada uno al que le gusta, yo creo que todos los árbitros son buenos, pero sí, lo que sí tienen que hacer es no hacer tanto caso a la prensa y ser ellos mismos. Como no sea así, vamos mal.
¿Cree que debería ser por sorteo? Es lo que proponía Víctor Francos el otro día.
No, con ese nombre no puedo proponer eso. Sino alguien que, bueno, tiene un cargo ahí político, pero yo creo que no es el menos indicado.
¿Se lo puede decir ahora, que creo que va a venir?
Ah, Víctor Francos, sí, hombre, se lo digo, yo no tengo ningún problema. Yo lo que digo a la prensa lo digo en persona también, yo no me escondo.
Bromeaba con el apellido del secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Getafe, cuando le preguntaban el presidente del Rayo, Martín Presa, para él, el VAR, el arbitraje no es un problema ahora mismo.
Yo personalmente creo que el nivel del arbitraje en España es muy elevado. Yo creo que más que errores de árbitros, yo creo que es un tema más legislativo. Muchas veces las normas nos vuelven locos a nosotros y vuelven locos al árbitro. Son normas que no tenemos muchas veces clara, que es mano, que es no es mano, que es agresión, que no es agresión, es fuera de juego milimétricos. Yo creo que ahora mismo el arbitraje no es ni mucho menos un problema en el fútbol español.
Volvemos a la Liga, dejamos el arbitraje, el Atlético recibe al Alavés el domingo a las 9 de la noche. José María Bonilla, hoy tiene día de descanso el Atlético, ¿no?
Sí, ayer después de volver de Glasgow entrenaron los futbolistas del Atlético de Madrid por la tarde, los titulares ante el Celtic se ejercitaron en el gimnasio y tan solo 5 futbolistas de la primera plantilla accedieron al terreno de juego: Azpilicueta, Barrios, Correa, Soyunchu y Jiménez, que parece que va a estar disponible para el partido ante el Alavés. Antes del encuentro en Glasgow también entrenó con el resto de compañeros, pero parecía demasiado prematuro que viajara a tierras escocesas. Pues bien, ayer volvió a entrenar el futbolista uruguayo y casi con total seguridad va a entrar en la convocatoria para el enfrentamiento ante el conjunto del Deportivo Alavés del próximo domingo. Van a continuar, eso sí, de baja Lemar, Reinildo, Samuel Lino y Memphis Depay, que continúan con sus respectivas lesiones. Mañana entreno a las 11 de la mañana, posteriormente rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Lleva un mes fuera el jugador uruguayo del Atlético, Jiménez. El alcalde Almeida, le preguntaron ayer por Morata, el nivelón que está dando, por Griezmann, por Bellingham.
En estos momentos yo creo que está a la altura de cualquier 9 que haya en Europa. Los números están ahí, lo demuestran, además su implicación en el juego, su implicación en el equipo. Es el mejor capitán que puede tener la selección española y el mejor 9 que puede tener el Atleti.
¿Griezmann el mejor del mundo?
Y Griezmann desde luego está dando una lección de fútbol, de cómo jugar al fútbol, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes. La cabeza baja, el paso corto, la mirada larga, eso sí, y ir partido a partido. En cuanto levantamos la cabeza nos caen capones.
Vámonos. Ha dicho que Griezmann es el mejor del mundo. ¿Qué le parece Bellingham entonces?
Ha dicho que Griezmann es un grandísimo jugador y Bellingham es un auténtico prodigio, pero desgraciadamente no juega para nosotros.
Le ficharía para el Atleti, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas, en los próximos años.
El Getafe juega mañana sábado 6:30 en Mallorca frente al Mallorca. El presidente Ángel Torres, hemos escuchado antes una de sus reflexiones sobre Bordalás y el comienzo del equipo. ¿Estás muy satisfecho?
Bueno, Bordalás es un crack, tiene un seguro de vida. Yo creo que teníamos que tener algún punto más, hemos tenido ahí 5 empates, un par de ellos yo creo que hemos merecido ganar. Pero bueno, la verdad es que contento. Estamos donde creo que nos corresponde, ahí en la mitad de la tabla, de la mitad para arriba. Y vamos a ver si este año disfrutamos, porque llevamos 3 añitos que no veas.
Ya sabéis que esta semana la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, le ha exigido públicamente al Getafe que tenga un equipo femenino. Le preguntaron ayer, en este acto de la Fundación de José Redondo de la Morena, al presidente azulón.
En Getafe hay muchos equipos femeninos, hay 579 en las licencias, es decir, serás de las poblaciones de por aquí que más fútbol femenino hay. Y nosotros ahora estamos en un periodo de obras, de instalación y tal, en cuanto tengamos, pues indudablemente, igual que tenemos los genuines, lo que no puedo es quitar una cosa para poner otra. Pero habrá de todo. Pasa que, bueno, pues los políticos son así, un mal día lo tiene cualquiera.
Los políticos son así, un mal día lo tiene cualquiera. Esta mañana, Gonzalo Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Había una pintada al respecto sobre la alcaldesa en el Coliseo, ¿no?
Eso es, apareció el Coliseo con una pintada que anunciaba alcaldesa dictadora, haciendo referencia a estas exigencias de Sara Hernández con respecto a la inclusión de un equipo del fútbol femenino en la estructura del Getafe, un tema que sigue muy, muy candente.
Lo dicho, Getafe-Mallorca o Mallorca-Getafe, mañana a 6:30.
Eso es, encadenan 4 empates seguidos y el equipo empieza a necesitar sumar de 3 en 3 si quiere mirar un poquito más a la parte superior que a lo que viene por debajo, que no es poco. Se enfrenta un Mallorca que viene con urgencias, son únicamente 8 puntos para los de Aguirre y viene de perder 1-0 contra la Real. Hace unos escasos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa de José Bordalás.
Y le han preguntado por Arambarri, claro, que se va a perder todo lo que resta de temporada.
Eso es, el centrocampista uruguayo sufrió una lesión de larga duración el pasado fin de semana y las opciones para sustituirle, según Bordalás, son muchas. Él no se moja, pero nosotros sí, y intuimos que puede incluir a Gené como la opción más viable en la medular. A colación de esta baja se considera la posibilidad de buscar en el mercado alguna alternativa, ya que es una lesión de larga duración y así lo permite la normativa. Bordalás ve a Arambarri insustituible, evidentemente, pero sí dice que van a barajar opciones en el mercado.
He hablado con el presidente, con el director deportivo, Rubén, y bueno, estamos en la misma línea y sabemos que no vamos a sustituir a, porque cada jugador es distinto, a Mauro. Pero estamos en la misma línea y sabemos la necesidad del equipo. Por lo tanto, bueno, pues se está trabajando ya para intentar cubrir, que no va a ser fácil, pues esa baja de larga duración de Mauro.
Otro de los nombres que ha salido sobre la palestra es Enes Unal, el delantero turco, empieza a asomarse en redes sociales y las imágenes empiezan a ilusionar a la gente. Aunque el nombre propio en la convocatoria es Luis Milla, del que también ha hablado junto a Enes Unal, dice que hay que ser pacientes, pero que la ilusión es innegable.
No, está cumpliendo, al igual que Luis Milla, son procesos diferentes, pero están en los tiempos que se habían marcado ambos y no hay que acelerarlos ni precipitarlos. Estamos contentos porque el proceso es bueno, le vemos mejorar, le vemos que bueno, ya puede hacer cosas diferentes a semanas atrás y nos ilusionamos todos.
Luis Milla, la novedad de la convocatoria, por fin podremos ver al centrocampista. También ha comentado, como no podía ser de otra forma, que el run-run, que empieza a ser ya un poquito pesado para Bordalás, de las críticas al Getafe y el juego intenso del equipo, el entrenador ha echado balones fuera y ha comentado que no tiene que ser un discurso que se repita todos los días. Repetimos, los azulones se medirán al Mallorca fuera de casa mañana a las 6:30 de la tarde.
El Rayo juega el domingo, recibe a la Real Sociedad, rival de mucha enjundia, aunque realmente la Real tiene 19 puntos y el Rayo tiene 17, tan solo le separan dos en la clasificación. Un Rayo que viene de ganar en Canarias a la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 con el gol de Bebé de penalti en el minuto 90. Al presidente Martín Presa le preguntaron por este inicio de temporada y por ahora está francamente satisfecho.
Poder celebrar el centenario estando en primera división, ahora que estamos en la mejor época del Rayo, pues incrementar la capacidad del estadio, ya lo he dicho, porque estamos a tope y creciendo y necesitamos pues dar un paso adelante para albergar pues muchos más aficionados que quieren venir. Hemos empezado bien en un año complicado porque hemos tenido cambio de entrenador, cambio de bastantes jugadores básicos y por ahora vamos bien, pero esto no es como empieza, como terminas. Ahora hay que ser muy muy humilde, tenemos 4 partidos seguidos con 4 rivales muy duros. Y a seguir remando todas las jornadas.
A seguir remando, de momento lo está haciendo francamente bien el equipo de Francisco. 18 por 16 en la clasificación, Real Sociedad y Rayo Vallecano. En segunda división, el Leganés va a defender el liderato. Recibe al Villarreal B el domingo a las 6:30 de la tarde. Viene de ganar nada menos que en el campo del Español, en Cornellá, 0-1. Con aquel gol de Miguel de la Fuente, Leganés 25, Español 23, Levante 23, Tenerife 23. No va a estar Dani Raba, que fue expulsado por doble amarilla en ese partido y que está en un gran momento de forma. Le acaban de preguntar al entrenador del Leganés, a Borja Jiménez, si debe refrenarse para evitar este tipo de sanciones el delantero pepinero.
Sinceramente, no porque no le damos mucha importancia en el aspecto de que muchas faltas han venido provocadas por una falta previa que no le han pitado y ese ímpetu que él tiene no se lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque le hace diferente en todas las demás facetas del juego. Entonces nos compensa más ese hambre que tiene, esas ganas, ese querer siempre salir vencedor de un duelo, todas las cosas que nos aporta, que realmente lo que nos puede restar que le saquen una tarjeta amarilla.
Tiene 25 puntos el Leganés en las primeras 12 jornadas del campeonato. Le preguntas por el ascenso, por jugar la promoción, por estar en primera división y Borja sale con el latiguillo de los 50 puntos.
Como he dicho siempre, el momento de pensar en otras cosas, ojalá pueda ser pronto. No sabría deciros, nos queda la mitad del camino. Imaginaros lo que nos ha costado conseguir estos 25 y lo que nos puede costar conseguir los siguientes 25. Entonces, una vez que podamos conseguir ese objetivo, va a depender en el número de jornadas que queden por delante para poder aspirar a más. Tenemos que ser ambiciosos en nuestro día a día, en querer ganar siempre. Fuimos con esa esperanza a Barcelona y lo conseguimos, y nuestra esperanza el domingo es volver a ganar. Ojalá lo podamos hacer con tanta asiduidad como lo hemos hecho estas primeras 12 jornadas. Creo que va a ser difícil, muy difícil.
A la misma hora, el Alcorcón, que tiene 10 puntos y está en descenso, visita al Oviedo, que es decimotercero con 14 puntos. Domingo a las 6:30 de la tarde, pero ya sabéis que el Alcorcón fuera de casa lo está haciendo francamente bien. 5:30 de la tarde, 106.0 de la frecuencia modulada aquí en Onda Madrid, íntegramente y en directo, Italia-España desde Salerno, tercer partido de la Liga de las Naciones, Laura.
Donde va a buscar la tercera victoria consecutiva para seguir siendo líder de grupo, se enfrenta a la selección italiana que tiene 3 puntos menos, ha ganado un partido y ha empatado y ha perdido otro, la selección transalpina. Sin embargo, se nos da históricamente un poquito mal la selección italiana y más en tierras italianas donde España no ha ganado nunca. De los 11 partidos entre las dos selecciones, solo 2 victorias de la selección española. Jenny Hermoso apunta a la titularidad e Irene Paredes es la única baja para este partido. La jugadora del Barça deberá esperar su oportunidad la semana que viene ante Suiza para cumplir 100 partidos con la selección. En la previa ha hablado la madridista Teresa Velleira hablando del buen momento de la selección. En esta concentración ya olvidados todos los problemas, solo piensan en fútbol.
Mucho más descansadas, más frescas, mentalmente pues llegamos en un punto totalmente diferente, que esta concentración pues parece que solo se habla de fútbol, no todo lo que tuvimos que pasar la anterior, así que creo que se nos verá con un plus por encima de ritmo y luego pues con el balón lo que sabemos hacer, creo que eso pues por suerte la otra vez, a pesar de todo, salió muy bien y seguiremos en esa línea. Y luego, pues al final está claro que todas las elecciones, ganar a la campeona del mundo, pues es un plus añadido con el que lo afrontamos pues con más ganas todavía de dar nuestro mejor nivel y demostrar por qué somos campeonas del mundo.
Se han vendido algo más de 4.300 entradas para presenciar este encuentro que se juega en el Estadio Comunal Arechi de Salerno. Ha llovido durante toda la mañana en la localidad italiana, así que no va a haber riego de campo y la selección española va a ser más roja que nunca, con camiseta, pantalón y medias de ese color rojo.
Baloncesto Euroliga. Real Madrid-Barcelona, llegábamos con unas expectativas enormes, una media de 90 puntos por partido prácticamente los dos equipos, pero sí, 65-64, resultado exiguo. Álvaro Raya, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, se había hablado durante toda la semana de la capacidad anotadora de ambos equipos y ¿qué ocurrió? Pues todo lo contrario. El Real Madrid dejó una pobre imagen en el primer cuarto con un dominio blaugrana, 12-19 para los de Roger Grimau. En el segundo cuarto, el Barcelona llegó a incrementar su ventaja hasta más 14, apoyándose los errores del Real Madrid desde la línea de 3. No metió ninguno de sus 14 triples y no sería su noche desde la línea de 3 porque metió tan solo 2 de 22 triples. Sin embargo, el Barça vio su ventaja reducida a tan solo 2 puntos al descanso tras no anotar los últimos 6 minutos del segundo cuarto. Hasta 8 minutos llegaría a estar sin anotar un parcial de 16-0 para el Real Madrid. El último cuarto estuvo cargado de emoción, reaccionaron los culés para empatar el partido a 59 a falta de tan solo 48 segundos. Y atención porque aquí vino el momento decisivo, 4 segundos para el final y Satoransky tiene 3 tiros libres para empatar el partido a 63. Consigue anotar solo uno de ellos y Ezón ya después metió los dos suyos. 65-61, el Barça no pudo forzar la prórroga pese a un triple de Abrines en el último segundo. Así analizó el partido Chus Mateo en el post de Movistar.
Son partidos que también a veces hay que ganarlos de esta manera. No hemos jugado bien, no hemos jugado bonito. Estamos jugando mejor y creo que la gente se divierte con nosotros, pero hoy no ha sido un partido divertido, ha sido un partido tenso, un partido con ganas de ganar los dos equipos. Y bueno, creo que hemos entendido bien el que teniendo un poquito más de paciencia podríamos llegar al final con opciones.
Por cierto que el Barcelona va a reclamar por una acción del crono que entienden que se arbitró de manera defectuosa, ¿no?
Eso es, en una acción del primer cuarto, quedaban 6 segundos de posesión para el Barcelona, no consiguió anotar el Barcelona, luego se dieron cuenta los árbitros y quitaron esa puntuación del marcador.
No parece que vaya a ir adelante, pero de momento el Barça reclama esa acción ante la Euroliga. El Real Madrid, por cierto, juega ACB el domingo a las 12:30 frente al Palencia. Ayer jugaron también las chicas de Estudiantes en la Eurocup.
Sí, y seguimos líderes en el grupo de la Eurocup. Ganaron al Choumotov checo 70-66 con doble-doble, 23 puntos y 12 rebotes de la australiana White. Juegan el domingo en casa a las 12:30 de Liga contra el Bachi Ferrol.
3 victorias, llevan 3 partidos en Eurocup el equipo de Estudiantes femenino. Y en Leforo hoy juega el Fuenlabrada y el domingo Estudiantes, ¿no?
Sí, el Fuenlabrada viaja hoy a Guipúzcoa para enfrentarse a las 8 al cuarto clasificado, el San Sebastián. Y el Estudiante recibe al Alicante este domingo a las 6:30.
Vamos con motor, la gente de Pole Position están como pulpos, no dan abasto. Hay Fórmula 1, hay Mundial de Motociclismo. Juanma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
En motos tenemos Gran Premio de Tailandia, ya se han celebrado los primeros entrenamientos libres. Jorge Martín, el más rápido en MotoGP.
Sí, dejando muy buenas sensaciones, donde ni siquiera una caída pudo frenarle. Mejor tiempo en el entrenamiento libre que inauguraba el día por la mañana y también por la tarde Jorge Martín, que le ha sacado 3 décimas a su máximo rival Pecco Bagnaia en el día de hoy.
Ha sufrido una caída en todo caso, Jorge, ¿no?
Sí, un susto. Al final, intentar llegar al límite es mejor encontrarlo desde luego en entrenamientos y sin hacerte daño, pero se están jugando Mundial y desde luego tiene que dejar atado todos los cabos para saber que el domingo sigue siendo el más rápido y tener la seguridad de hasta dónde puede llevar esta moto.
Hagamos memoria, estamos a 4 carreras del final y 27 puntos abajo, Jorge, ¿no?
Así es, y desde luego Jorge, tanto el fin de semana anterior como el anterior a este, que demostró sin duda alguna tener más ritmo, ser el más rápido durante todo el fin de semana, pero necesita confirmarlo el domingo, recortar puntos tanto el sábado de la carrera del sprint como el domingo, porque queda cada vez menos mundial y desde luego tiene que demostrar que en pista también, siendo el más rápido, puede acabar recortando puntos a Pecco Bagnaia, ya que hasta ahora, recordemos, sigue liderando del que es actual campeón del mundo.
¿Este circuito de Tailandia se le da bien?
Se le da bien a Jorge Martín, pero aquí ha reconocido que no se siente con la misma confianza que en otros grandes premios. También lo ha dicho Pecco Bagnaia, yo creo que es una lucha al final de declaraciones entre ambos porque saben que se juega mucho y la presión sin duda alguna existe.
Pedro Acosta ha sido el más rápido en Moto2, Jaume Masia el más rápido en Moto3. Y en Fórmula 1 tenemos Gran Premio de México. Fijaos cómo recibieron ayer a Fernando Alonso en un centro comercial allí en México. Hombre, esto me dices que es en Asturias y me lo creo, pero ¿en México, Juanma?
Desde luego, y es que tras Checo Pérez sí hay un hombre, y hay un nombre, es Fernando Alonso. Qué pasión levanta y qué ganas tienen de verle arriba. Ojo, Fernando Alonso dice que todavía espera el conseguir algún podio en lo que queda de temporada.
¿Cómo pinta este gran premio en México para Carlos Sainz y para Fernando?
Pues recordemos, el año pasado Carlos Sainz fue quinto en clasificación, quinto en carrera. Fernando Alonso no pudo terminar por problemas en su motor y ganó el de siempre, Max Verstappen por delante de Hamilton y Pérez. Si tengo que hacer una apuesta, apostaría por Max Verstappen, pero ojo, aquí Hamilton ya demostró la semana pasada que están muy fuertes, a pesar de esa eliminación en carrera que a la postre le dio el podio a Carlos Sainz. Y lo que hay que esperar es que Carlos Sainz se recupere, porque ayer estuvo indispuesto. Hoy el equipo Ferrari espera que pueda estar ya disputando los entrenamientos libres el piloto madrileño.
Bueno, Carlos viene de hacer podium después de las descalificaciones del último Gran Premio, y Alonso lo hizo muy bien, pero le falló el Fórmula 1 cuando mejor lo tenía para remontar, ¿no?
Sí, demostró Aston Martin que supo reaccionar, no llegaron bien a ese Gran Premio, tampoco tuvieron entrenamientos libres. Hay que decir que aquí en México sí habrá 3 entrenamientos libres, y con esa esperanza de que las mejoras funcionen, intentar estar en la parte delantera. Lo demostraron por ritmo en carrera, pero necesitan confirmarlo este fin de semana.
Esta tarde 8:30, entrenamientos libres, hora de las carreras, rápido.
Así es, pues nos vamos muy rápido porque la clasificación será el sábado a las 11 de la noche y el domingo 71 vueltas, ojo, a las 9 de la noche, la carrera de Gran Premio de México.
Y hay cambio de hora este sábado, por cierto, la de motos, la de MotoGP es a las 10, me parece, ¿no?
Sí, con el cambio de hora sí, pero recordemos, las carreras son 6 de la mañana Moto3, 7 y cuarto Moto2 y 9 de la mañana MotoGP, eso es.
9 de la mañana. 9 de la mañana. Pues a las 12 el domingo, toda la información del motor en Pole Position. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos mucho clásico. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en directo. También analizaremos las declaraciones de Xavi. Un partido que llega marcado por las polémicas con los árbitros, con el VAR y con el famoso tuit del directivo del Barça contra Vinicius. Hablaremos de lo igualado que están Xavi y Ancelotti en cuanto a victorias en los clásicos y de Joao Félix y Bellingham, ambos novatos en este partido. Más clásico con el de baloncesto de ayer de la Euroliga, que se llevaron los blancos por un punto en un partido plagado de errores. Vemos la victoria del Betis en la Europa League y terminamos con nuestras retransmisiones deportivas para el fin de semana. Resumen del Rally Acetronic el sábado y el domingo Derby Mostoleño. Allí vamos a ver jugar a Juan Cruz, la nueva estrella del Móstoles, y hoy le vamos a conocer.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 5 y media, 106.0 de la FM, cita con el deporte aquí en Onda Madrid. Italia, España, femenino, Liga de las Naciones desde Salerno, y todo el fin de semana repleto de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos el lunes a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, 107.0.